9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, empezamos por lo último. Hace una hora aproximadamente ha terminado el encuentro del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el rey Felipe VI. Han conversado durante 2 horas y 40 minutos en Zarzuela. Después, el presidente de la Xunta ha mostrado su respaldo a la monarquía y le ha trasladado su sorpresa por el cambio de postura del gobierno respecto al Sáhara Occidental.
Nuestra perplejidad de cómo las cosas se han ido llevando, de todos estos bandazos e improvisaciones, de la carta desconocida, improvisada, que le hemos enviado al Reino de Marruecos, de la información que el Reino de Marruecos nos traslada a todos los españoles, sin que sea el gobierno el que nos explique cuál es ese cambio de criterio histórico. En definitiva, le he trasladado al jefe del Estado nuestra perplejidad por el cambio y la ruptura de consenso de la política exterior de España.
Segunda, guerra en Ucrania. El gobierno de Ucrania ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Lugansk, Donetsk y Kharkov, porque Rusia ha intensificado los ataques en la región del Donbass. Kiev ha denunciado el bombardeo a 10 edificios de gran altura, mientras que Moscú acusa a Ucrania de maltratar a los soldados rusos prisioneros. Tercera, hoy ha comenzado la campaña de la renta de este año. La agencia tributaria ha recibido más de 912.000 declaraciones del IRPF, casi un punto más que en el primer día de la campaña del año pasado. Desde hoy se puede presentar la declaración por internet, el 5 de mayo por teléfono y de forma presencial a partir del 1 de junio. El 30 de junio finalizará la campaña. Y cuarta, hace un rato hemos conocido que han sido detenidas al menos 18 personas entre España y Portugal en una operación contra una organización criminal dedicada a la construcción de embarcaciones destinadas al tráfico de droga. Se han practicado 27 registros en viviendas y naves, la mayoría, 15 en Galicia. Y se han intervenido barcos, moldes y dinero en efectivo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece que es el fin de uno de los símbolos más representativos de esta pandemia. Y es que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior dentro de muy poquito, justo después de terminar las vacaciones de Semana Santa. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación está en un contexto favorable. Desde la progresividad, desde la gradualidad y contando con el asesoramiento de las personas expertas, el 19 de abril llevaremos un Real Decreto Ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior.
La norma se ha debatido durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se ha celebrado en Toledo. La intención de Sanidad es que la mascarilla deje de ser obligatoria en interiores, a excepción de estos casos.
En aquellos espacios que entendemos que hay una mayor vulnerabilidad, las personas que están y por tanto necesitan de su protección. Estamos hablando de que seguirán siendo obligatorias las mascarillas en el interior de los centros asistenciales, tanto para trabajadores y trabajadoras como para las personas visitantes, e incluso las personas ingresadas, si están compartiendo espacio común en los centros sociosanitarios, se va a mantener igual que hasta ahora y también seguirá siendo obligatorio o va a ser obligatorio en los medios de transporte.
En otros ámbitos, como en el trabajo, en casa con la familia o en lugares con mucha afluencia de gente, como en los comercios, se recomienda un uso responsable. También se dejará de utilizar dentro, en las aulas de los colegios.
En los ámbitos escolares, la posición de la ponencia y por tanto máximo consideración a la misma es que nuestros niños, niñas, nuestros chicos, chicas ya dejen de utilizar la mascarilla. Ya lo hacían, ya no lo utilizaban durante los recreos, pero ahora también durante las aulas.
La hoja de ruta que va a pasar la nueva norma de las mascarillas a partir de ahora parece que va a ser clara. Primero, el 19 de abril se aprobará en el Consejo de Ministros. Segundo, el 20 se publicará en el BOE. Y por último, la decisión entrará en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril. Por eso, hoy vamos a hablar del fin de la mascarilla en interiores y de cómo está la pandemia en el mundo. A pesar del fin del uso de mascarillas en el interior, los expertos aseguran que hay que tener prudencia porque todavía el virus se sigue transmitiendo. Se recomienda un uso responsable de la mascarilla, sobre todo para proteger a personas vulnerables o a pacientes crónicos. Karina Escobar es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Para nosotros, para los pacientes crónicos complejos, aquellas personas con inmunosupresión, mujeres embarazadas o mayores de 60 años, pues tienen que ser, pues tener más cautela, ¿no? En cuanto a esta situación donde hay una apertura, ¿no? De medidas de protección de la, pues de la ciudadanía en general, pero no podemos bajar la guardia en cuanto a estos colectivos que pueden ser más vulnerables a la COVID-19.
La cuestión es, ¿estamos en un buen momento para retirarlas de una manera prácticamente definitiva? Para contestar a estas preguntas hemos llamado a don Pedro Gargantilla, es director médico de un nuevo medio, Medicina Responsable, y jefe de Medicina Interna en el Hospital del Escorial en Madrid. Pedro, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Opinión absolutamente profesional. ¿Es el mejor momento para retirar las mascarillas o deberíamos esperar un poquito más?
Buena pregunta. O sea, yo creo que debemos esperar todavía un poquito más. Llevamos desde el mundo sanitario advirtiendo que el momento ideal sería cuando tuviéramos 5 casos por cada 100.000 habitantes. ¿En qué punto estamos? Pues es que no lo sabemos, porque últimamente tan solo están dando datos de las personas mayores de 60 años y tan solo están 2 veces a la semana. Es decir, tenemos una información incompleta, sesgada. Y lo que sí que sabemos es que la incidencia es alta, por encima de 450 casos por 100.000 habitantes. Con lo cual, a la pregunta de ¿es el momento adecuado?, la respuesta es no.
Llega la Semana Santa. Todos nos vamos a mover. ¿Está previsto que suba de nuevo la incidencia de contagios? Eso sería la lógica, ¿no? Pues visto la experiencia de estos años atrás.
Estamos en la sexta ola. La experiencia nos demuestra en estas 6 olas que justamente coincidiendo con las vacaciones navideñas, Semana Santa, pues aumenta la incidencia. Entonces lo lógico es que los movimientos, los cambios de provincia, las reuniones interfamiliares, entre amigos, hagan subir la incidencia, subirá.
Tenemos que dar importancia a los datos que nos dan de aquella manera de ocupación hospitalaria de COVID o de ocupación de las UCIs.
Pues son datos muy importantes, es decir, yo creo que la estrategia que tiene que llevar la sanidad y la sociedad, pues se basan prácticamente en cuatro datos. Por una parte, la hospitalización. ¿Cómo estamos de hospitalización? No solamente a nivel provincial, sino a nivel de toda España. Lo segundo es cuál es la incidencia de infectados, tanto sintomáticos como asintomáticos, que tampoco lo sabemos a día de hoy. ¿Cuántos pacientes necesitan tratamiento intensivo? ¿Cuántos están en las UBIs? Y por otra parte, el cuarto dato fundamental es cuál es la mortalidad por la enfermedad. Tan solo conociendo estas 4 variables, pues nos podemos hacer una idea de cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo.
Lo que me parece increíble es que no conozcamos esas variables después de la experiencia y del tiempo que ha pasado, ¿no, doctor?
Pues sí, a nosotros también nos parece increíble. Es decir, yo creo que las medidas políticas van por un lado, las medidas profesionales, las sanitarias, las recomendaciones de los expertos van por otro. Ya lo adelantábamos nosotros hace una semana en Medicina Responsable, pues bueno, que se iba a producir este suceso, que se va a producir pues la semana que viene, y que no estábamos en la situación más adecuada para ello.
Muchos países han optado por reforzar con una cuarta dosis a los mayores de 60. ¿Es razonable, es lógico? ¿Esto nos acabará llegando a todos los que no hemos llegado a los 60 todavía?
Vamos a ver, lo que se ha visto es que cuando hacemos dosis de refuerzo, en intervalos de tiempo muy cortos, lo que podemos originar es una disminución del nivel de anticuerpos que se producen tras la vacunación, ¿vale? O sea, cuanto más corto, pues menos anticuerpos. Con lo cual, generalizar a partir de una edad, a mi juicio, es un error. Es decir, ¿a quiénes deberíamos de empezar a pensar en poner una cuarta dosis? Pues aquellos pacientes que estén, por algún motivo, por alguna enfermedad, inmunocomprometidos, que no sean capaces de generar la suficiente protección y que haya que ayudarles pues con un refuerzo de una cuarta dosis de vacunación. A ellos sí, pero no de forma general.
Vale, por ahora veremos. Ojalá no haya que hacerlo de forma general, porque eso quería decir que las olas no se reproducen, ¿no? Cuando se habla de ser responsable, responsabilidad individual en casa, responsabilidad en los centros de trabajo, si yo le pregunto al médico qué es ser responsable, ¿qué es, Pedro? Porque el gobierno lo deja de una manera un poquito laxa.
Pues sí, cierto. Vamos a ver, yo creo que las medidas responsables tienen que tener de entrada dos características. Uno, que sean viables, es decir, no podemos exigir a la ciudadanía cosas que no sean viables, y la segunda característica, que sean factibles. Con lo cual yo creo que hay tres recomendaciones. Yo, si me preguntaran cuáles son las recomendaciones, sí, a partir de, pues yo creo que había tres básicas. Uno, ponernos la mascarilla siempre que tengamos síntomas compatibles con una infección vírica. Bueno, no hace falta hacerse los test, pero si uno tiene fiebre, malestar general, mocos, estornuda, pues pones la mascarilla. Dos, poner la mascarilla cuando lleguen los meses invernales. Yo creo que cuando nos vayamos acercando habrá que ponerse la mascarilla. Porque yo creo que, en contra de lo que se suele decir, que estamos gripalizando la COVID, yo creo que habría que covidizar la gripe. Es decir, utilizar medidas de aislamiento, medidas para no contagiar a compañeros o a familiares. Habría que hacer justamente lo contrario. Y la tercera recomendación sería utilizar pues el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Es decir, si estamos en un sitio en el cual no tenemos medidas de seguridad, vemos que está masificado, vemos que no podemos mantener la distancia de una forma óptima, vemos que hay gente que tiene síntomas, pues el sentido común nos dice que ahí tenemos que utilizar medidas responsables, eso, que sean viables y que sean factibles.
Pues ha quedado muy clarito. Pedro Gargantilla es jefe de medicina interna del Hospital del Escorial de Madrid y director médico de medicina responsable. Y aquí me detengo 30 segundos. ¿Esto de medicina responsable como nuevo medio, qué es, Pedro?
Pues es una plataforma preocupada por la salud, preocupada por los ciudadanos, preocupada por la sociedad, que intentamos pues transmitir un mensaje claro, coherente y responder pues aquellas dudas sobre sanidad que tenemos pues todos los ciudadanos.
Qué bueno. Por ahí detrás anda nuestro maestro Ernesto Sáez de Buruaga, me parece.
En efecto, ahí está.
Que tengáis mucha suerte, doctor. Cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Esto en España. A la vuelta de Semana Santa se quitan las mascarillas en los interiores, salvo hospitales y excepciones evidentes. Vamos a recorrer algunos puntos del mundo para saber cómo están viviendo la pandemia y qué restricciones se mantienen todavía. Si hay un punto en el que hay que fijarse, es la ciudad confinada, es otra vez China, en concreto en uno de sus principales núcleos urbanos, en Shanghái. Para que te hagas una idea, alrededor de 26 millones de personas tienen que permanecer confinadas en sus hogares al menos 4 días. Tienen prohibido salir a la calle, incluso pasear a las mascotas, sacar la basura o comprar. Así lo ha contado aquí en la tarde de COPE Lalo Eladio.
Estando confinado, en realidad no dejas de estar en una especie de burbuja de 4 paredes. Entonces, pues bueno, si tú me dices que estoy en Oviedo, en Madrid o en Palazuelo de Boñar, pues me sería lo mismo, ¿no? Yo he tenido un caso en el 4º piso, entonces a día de hoy no puedo salir de mi edificio. Tuve 4 días para acopiar todos los víveres que necesite. Y ahora mismo pues estoy en principio satisfecho de comida, con comida suficiente. Eso sí, a día de hoy no puedo seguir a comprar.
Lalo lleva viviendo varios años en Shanghái y mantiene una empresa de vídeos para eventos. Reconoce que esta situación le está afectando económicamente. Claro, cada día es sometido a pruebas PCR en su edificio y por ahora no sabe cuándo podrán salir.
En principio, oficialmente es hasta nueva orden, como que todavía no hay fecha. Ayer, por ejemplo, el chico que me vino a hacer el PCR pregunté hasta cuándo. Dice, bueno, por lo menos 5 días, porque has tenido un positivo en el edificio. Hoy, el tío que me vino al PCR, ¿hasta cuándo? Dice, no lo sé, no tengo la información. Pues entonces, mi forma de verlo es en plan, bueno, vamos a vivir día a día, no vamos a ponernos una fecha, porque entonces, si esa fecha no se cumple, va a ser mucho peor para las expectativas. Entonces, pues bueno, ir poco a poco y que cuanto antes mejor.
Martín es otro español que lleva 6 años viviendo en Shanghái. Así nos cuenta cómo se ha organizado el edificio para poder aguantar estos días de confinamiento.
Como el confinamiento se ha aumentado, teníamos comida para 5 días, ¿no? 5, 6, 7 días, tenemos también congelados, pero evidentemente necesitamos productos frescos. Entonces se ha organizado a través de la gerencia del edificio. Nos hemos dividido en 3 plantas, ¿no? Para conseguir carne, comida de todo tipo, verduras y demás. De hecho, ahora estuvo ocupado porque nos hemos encargado de hacer la entrega de la fruta.
Martín es arquitecto y ahora trabaja desde casa. Tan solo espera que dentro de poco pueda salir y empezar de nuevo su vida normal.
Esperemos que se acabe todo pronto. Mi opinión personal es que va a llevar bastante tiempo, yo creo que una semanita o dos mínimo, más vamos a estar, porque se ha dejado que el virus circulase por la ciudad libremente. En Shenzhen tuvieron casos también cuando empezamos nosotros, pero al hacer el confinamiento inmediato ya están haciendo vida normal.
De China vamos a Italia. El pasado 31 de marzo ponía fin al estado de emergencia tras dos años de pandemia. Habrá total libertad para entrar en hoteles, no se pedirá el pase sanitario para acceder al banco o a las dependencias públicas. La situación es bastante similar a la que vivimos en España. Alberto Mateo es epidemiólogo en el Instituto de Sanidad de Roma.
La situación epidemiológica en Italia es comparable a la de otros países de nuestro entorno. Los niveles de circulación viral son relativamente altos, pero la presión sobre los servicios sanitarios es relativamente baja. Esta diferencia se debe en gran parte a las altas tasas de cobertura vacunal. Con lo cual, la situación ahora mismo es de bastante tranquilidad y si se procede pues a intentar levantar la mayor parte de las medidas restrictivas que hay todavía en Italia.
Poco a poco las restricciones se eliminan, aunque con mucha cautela. Por ahora sigue siendo obligatoria en interiores la mascarilla e incluso en algunos lugares como el transporte público o centros transcurridos hay que ponerse una mascarilla FFP2. Por ahora queda lejos entrar en interiores sin ningún tipo de protección.
Con el sistema legislativo actual, esta obligatoriedad caduca el 30 de abril. Es decir, el 1 de mayo, si nada cambia, dejará de ser obligatoria la mascarilla en todo tipo de lugares.
Cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos, donde la Agencia Nacional de Salud Pública sigue preocupada por la subvariante BA2 de Omicron, que ya afecta a casi 3 de cada 4 casos de coronavirus allí en Estados Unidos. Aún así, la situación es tranquila. Nos lo cuenta Belén, una española que vive en California.
La situación en el país con el coronavirus parece que está bastante controlada. Pegó un subidón en febrero y ahora en marzo parece que ha bajado. En cuanto a las restricciones, no hay restricciones. Las tenían levantadas.
Para que te hagas una idea, los casos en general de COVID en Estados Unidos han disminuido drásticamente después de alcanzar niveles récord en enero. El resurgimiento, eso sí, de casos en Asia ha generado la alerta de que podría producirse otra ola pandémica. Los expertos creen que es poco probable y por eso se han decidido relajar el uso de las mascarillas en interiores.
Va por estados. Por ejemplo, aquí en el estado de California, en el sur de California, en las escuelas se levantó el 11 de marzo. Pueden ir los profesores y los alumnos al colegio sin la mascarilla. Pero según mis hijos, que tengo 3, el 95%, 96% de la clase llevan la mascarilla. Solamente cuando llega el tiempo de recreo se la quitan, cuando están al aire libre, pero durante la clase se la ponen.
Según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el promedio de casos semanales superaba ligeramente los 26.000 positivos, cifras inferiores a los de la semana pasada. Ahora hay relajación de medidas, pero los estadounidenses no se fían y la mayoría siguen con la mascarilla.
La mascarilla, en el único sitio donde es requerida es en los hospitales y en algunas oficinas de algunos doctores no son requeridas, como por ejemplo ir al dentista o ir al oftalmólogo, que esté fuera, ¿entiendes?, de un hospital, no son requeridas, pero muchísimas de las personas nos las seguimos poniendo.
Poco a poco empiezan a convivir con el virus en un país que no hay que olvidar es el más afectado del mundo por la pandemia, con casi 1 millón de muertos y 80 millones de contagios. En Alemania, la incidencia de esta última semana se sitúa en torno a los 1.300 casos por 100.000 habitantes. La polémica está en las cuarentenas. Ayer estaba previsto que a partir del 1 de mayo se eliminaran las cuarentenas por positivos, pero hoy el ministro de Sanidad ha rectificado y al final ha decidido mantenerlas. Una de las que ahora están guardando esa cuarentena porque cogió el COVID el lunes 28 de marzo es Alicia Peco. Es enfermera en un hospital de Múnich. Alicia, enfermera, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que ya voy siendo persona.
Ah, vaya.
Tengo todavía la voz tomada.
Es un poquito, ¿lo has pillado
tengo
fuerte
la voz
o qué?
Un poco de tono. Sí, la verdad que yo pensaba que iba a ser de las personas que no lo iba a coger. Estaba ya, me voy a librar. Y sin esperarlo, me ha pegado fuerte. Me ha pegado bastante fuerte. ¿Cuál? Pero bueno, ya.
Ya está de salida. ¿Cuántos días llevas?
Pues hoy es el noveno. Uh-huh. No. Bueno, en teoría sería el décimo. Mañana.
Ya.
Depende si se cuenta el 28 o
claro.
No se cuenta. Si se cuenta, hoy es el décimo. Si no se cuenta, mañana sería el décimo.
Bueno, eso ya está chupado. ¿Hay preocupación en el país? ¿Cuál es la situación? ¿Qué foto me harías?
Pues la verdad que la gente está muy tranquila y deseando que llegue. Bueno, desde hace ya tiempo está la normalidad casi instalada, a excepciones de la mascarilla y porque había que presentar el pasaporte COVID o alguna prueba de antígenos o PCR, pero la vida aquí está muy tranquila. No se ve miedo, no se ve nada.
¿Qué restricciones existen en el país?
Pues a partir de hasta el día 3 de abril eran mascarillas en organismos públicos, en tiendas, pero nunca por la calle, nunca hemos tenido que llevar mascarilla en la calle, al aire libre nunca, y desde el 3 de abril esas restricciones han sido quitadas. O sea, solo la mascarilla es imprescindible en hospitales, en algunos organismos públicos, no sé, como consulados, ministerios, y luego que dejan, hacen la ley, quitamos mascarilla a la excepción de, pero quien las tiendas o supermercados que decidan que tienen que llevar mascarilla pueden poner un cartel y decir aquí se entra con mascarilla, y en los metros y cercanías es recomendable, si quieres la llevas, si no, no, y en trenes de larga duración y en aeropuertos sí que hay que llevarla.
Uh-huh. Oye, ¿para entrar o salir de Alemania se pide algún documento?
Pues antes sí que se pedía registrarse en la página oficial alemana de dónde venías, dónde ibas. Y bueno, yo voy a viajar ahora a España y me está informando. Y solo te piden la localización de pasajero. Dónde vas, dónde vienes y ya está, nada más. Y el COVID, pero porque te lo pide la compañía, no porque te lo pida el propio país.
No, y luego también para entrar en España sí que te piden el famoso Spain Health Travel este, no sé hasta cuándo durará, pero...
Sí, pero lo han cambiado.
Uh-huh.
Antes la última vez que estuve en España fui en Navidad.
Uh-huh.
Y necesitaba el código QR más la documentación de vacunación, y ahora no, ahora presentas el certificado de vacunación. Y con eso, si te lo validan, que a mí, por ejemplo, ha sido validado, tienes que salir por una parte naranja, y si no te lo validan
ya.
Porque has tenido... No sé, que tienes que salir por una parte azul, ya no te piden el famoso código QR,
sí.
Por lo que he leído.
Todo depende del país en el que vengas. En este caso es de Alemania, bien.
Exacto.
Pero todo depende del país. Oye, como enfermera, ¿cómo es la situación actual de los hospitales alemanes? ¿Ha cambiado mucho?
Ha cambiado bastante, sí. Yo trabajo en anestesia, normalmente en quirófano, y desde noviembre preguntaron que quién quería ayudar en corona, en intensivos, y dije que yo me iba. Y desde noviembre hasta ahora he estado trabajando en intensivos, en corona, solo en pacientes corona, y de tener una intensiva, que normalmente aquí las intensivas suelen ser de 12 camas, de tener en Navidad, por ejemplo, 12 camas cubiertas a 100% de COVID pacientes. Ahora hemos reducido a 4 y hay 3 pacientes o 2. Y no ingresan por COVID, ingresan por otras patologías, y al ser ingresados se les hace el test y han dado positivo. Es totalmente distinto, gracias a Dios.
Sí, sí,
ha cambiado bastante.
Después de lo que habéis vivido tú, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Alemania, Alicia?
Pues 9 años y medio.
Caramba, o sea, te lo has comido enterito.
Me lo he comido enterito, sí.
¿Quién te iba a decir que ibas a caer al final cuando ya no lo coge nadie? Hija, mira que eres oportuna. Eso mismo te dice tu madre, ¿no?
Justamente.
Bueno.
Dice madre, pero ahora, digo, pues es que yo pensaba... Y de hecho es que soy la única de la familia que lo ha cogido. Y bueno. Digo, pero yo que pensaba que ella no lo iba a coger, pero bueno.
En cualquier caso...
Dentro de lo malo que sea,
hombre,
que sea esto.
Hombre, ya lo creo. Y en cualquier caso toca madera. Oye... Opinión personal, ¿eh? Acabamos de hablar con médicos, con expertos en todo el mundo, pero ¿tú crees que ahora es el momento, que ya se ve la luz al final del túnel, de quitar la mascarilla en interiores? ¿Tú pides prudencia después de lo que has vivido o crees que en efecto ya la cosa, tenemos que empezar a relajar?
Yo en ciertos organismos o en ciertos lugares sí que mantendría la mascarilla. O sea, en hospitales, porque hay gente más vulnerable... Para mí, un foco de infección de bacterias, virus, son transporte público, yo ahí no la quitaría. Pero ni en verano ni en invierno. No hace falta que sea una mascarilla FFP2 con una mascarilla normal. Simple el hecho porque quitas bacterias al hablar. Al fin y al cabo, las partículas que salen de la boca las llevamos en cualquier sitio. Entonces, yo creo que... En esos sitios creo que la debería dejar y en el resto creo que no, porque en ciertas cosas me parecen un poco absurdas. O sea, llegas a un restaurante, entras, te la quitas, pero luego estás comiendo, te levantas y no te la pones. Un poco, no sé, un poco absurdo, ¿no? Pero sí que en ciertos organismos, en ciertos lugares, creo que sí, es bastante... Yo la recomendaría y la dejaría.
Alicia Pecco, enfermera española en un hospital de Múnich, ahora en casita... porque la muy oportuna ha cogido el coronavirus hace 9 días, pero ya está chupado. Si se ríe, es que mañana pasado ya da negativo. Alicia, cuídate.
Sí, sí, ya. Bueno, hoy he sido ya negativo.
Bueno, cuando vengas a España, ¿de dónde eres o dónde vas?
Yo soy de Bolaños, de un pueblo de Ciudad Real.
Ajá. Bueno, pues si pasas por Madrid y quieres visitarnos, pues encantado de saludarte. Cuídate.
Pues muchas gracias, igualmente.
Bien, gracias, buenas Alicia. Chao, chao. Hoy hemos dado la vuelta al mundo para saber cómo se está viviendo la pandemia. También hemos hablado de las mascarillas, porque a partir del día 20 dejarán de ser obligatorias en interiores en toda España, salvo en hospitales, transportes. Una buena noticia, seguro que se ve la luz al final del túnel. Eso sí, cabe insistir, responsabilidad de todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es la historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn, debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, suba, 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 suba.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos vuelve a coordinarse con los países que forman el G7 y con la Unión Europea y avanza en un nuevo paquete de sanciones a Rusia. En el punto de mira, ahora, las hijas de Vladimir Putin, la esposa, la hija del ministro de Exteriores, Lavrov. Occidente sigue cercando a la economía rusa, prohibiendo además nuevas inversiones en el país, con el objetivo de sacar de allí a cuantas más multinacionales se pueda. El Reino Unido ha sido el primer país europeo en poner fecha para dejar de importar carbón de Rusia, en línea con lo que anunció hace unas semanas con el petróleo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, poner sanciones a todo lo relacionado con la energía, tal y como están ahora mismo los precios, es muy complicado, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues sí, claro, claro que es complicadísimo, porque la Unión Europea ha tomado una decisión política de acabar con cualquier tipo de energía fósil en 10 años, es decir, para el 2030. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros dependemos de las energías renovables, que no se pueden almacenar y que, por lo tanto, si no tenemos energías renovables que se puedan almacenar, tenemos que seguir comprando tanto el gas natural como el petróleo de terceros países. Eso nos deja en manos de Putin. Pero mira, es que el dato hoy, te lo voy a contar porque es espeluznante, lo ha dado el propio Josep Borrell. Hoy ha dicho que Putin ha ingresado en 42 días de guerra por gas y petróleo 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros solo de los países de la Unión Europea y de la compra de ese 40% de gas y de crudo.
Sí, luego ha dicho también que hemos dado a Ucrania como donación europea 1.000 millones.
Efectivamente, bueno, claro, pues pues ahí lo tienes, claro, ¿no? Y mientras le sigamos comprando gas y petróleo, seguirá la guerra y seguirá masacrando a gente, porque es lo único que le hace daño.
La dependencia que tiene España del crudo ruso es muy pequeña, apenas supone el 3% del total del petróleo que importamos. Nigeria es nuestro principal suministrador, seguido de Libia, de Estados Unidos. Hoy el barril Brent ha cerrado a poco más de $100, continúa esa senda lenta a la baja, mientras muchas gasolineras se enfrentan a serios problemas de liquidez por los famosos 20 céntimos. Algunas elevan hasta los 30 el descuento. El sistema trae de cabeza a los propietarios de las pequeñas estaciones de servicio. Nacho Rabadán es director general de la patronal de las gasolineras.
Gente que tiene derecho a cobrar el anticipo mete sus datos y dice, no, usted no tiene derecho y no le pagan el anticipo. Gente a la que le tienen que ingresar 12.000 euros y le ingresan 2.000. Gente a la que le tienen que ingresar 5.000 euros y le han ingresado 2 millones de euros.
Joder. Los altos precios de la energía, de los costes de producción, de los alimentos, de todo, complican la recuperación. Esto es una obviedad. El Banco de España publicaba ayer mismo la revisión de sus cifras de crecimiento, de inflación. Hoy Nadia Calviño ha negado que haya riesgo de esta inflación, porque seguimos creciendo, aunque poco, y el mercado de trabajo, dice, evoluciona bien.
Estamos hablando de una situación de incertidumbre, una situación muy difícil, un impacto directo de la guerra en términos del crecimiento del precio de la energía y del crecimiento de los precios en general, y por tanto una ralentización de esa recuperación económica fuerte en la que estaba nuestro país hasta que nos golpeó la guerra, pero eso no nos tiene que paralizar.
No, no estaba en una recuperación económica fuerte. No es verdad. España era el país que tenía una recuperación más lenta, no de la eurozona, sino de la OCDE. Eso no, por lo tanto, la ministra no dice la verdad. Y en segundo lugar, ayer el Banco de España lo que dijo es que como siguiera la situación en estos niveles, hay un riesgo claro de crecimiento negativo. Eso se llama recesión. Es verdad que técnicamente tiene que ser dos trimestres consecutivos, pero bueno, con una inflación al 10 y un trimestre en decrecimiento, ¿verdad? Pues tenemos un problema muy serio de esta inflación.
Siempre me ha encantado lo del crecimiento negativo, es una, claro, es como lo de subir para abajo, exactamente igual. Antes de que acabe abril, el gobierno tiene que reajustar el cuadro macro. La culpa va a ser de Putin, evidentemente, el discurso ya no lo sabemos, pero ¿cómo puede ser que sigan aguantando esas previsiones?
Bueno, pues ya van con 10 meses de retraso desde junio del año pasado y esto está siendo pues peor que un parto, ¿no? Estaban ya mal las previsiones antes de la guerra, Ángel, y ahora se han convertido en imposibles, por eso lo tienen que revisar. Le pueden echar la culpa a la guerra que ha acelerado la invasión de Rusia a Ucrania, la situación, y que la ha empeorado, es evidente, pero que ya veníamos arrastrando tres cosas, ¿no? Por un lado, un crecimiento de la inflación sostenida. El año pasado cerró diciembre con un 6,5%, un parón del consumo, que lo estamos viendo, y una caída muy importante de la competitividad y de las ausencias laborales. En España, con esta situación, todos los días faltan a trabajar 1 millón de personas.
Antes de saludar a nuestro invitado, un par de datos. IRPF. Empieza hoy la campaña de la renta. Se prevén casi 22 millones de declaraciones. Dos de cada tres saldrán a devolver, pero el saldo neto para Hacienda será positivo. ¿Algo que decir, Pilar?
Bueno, pues
dilo tú, que a mí me da la risa.
Pues eso, casi 22 millones de cotizantes, dos de cada tres de esas personas les va a salir a devolver. El saldo, el salario promedio en nuestro país es de 23.621 euros brutos. Y te voy a dar dos datos. ¿Quiénes son los que soportan el 73% de la recaudación de la renta? ¿Has escuchado bien? El 73%. Bueno, pues las 3,2 millones de personas que en España ganan entre 30.000 y 60.000 euros. El siguiente grupo es los que ganan entre 60.000 y 150.000, que soportan el 37% de la recaudación total. La clase media, nada, es la que paga la fiesta.
Nada. Todos unos ultraderechistas. ¿Seguro? Como aquellos autónomos del transporte. Vamos a por el invitado.
Venga.
Las fuertes heladas de este último fin de semana han provocado importantes daños en cultivos de buena parte de España. Desde la comunidad de Valencia a Navarra, pasando por las dos Castillas, La Rioja, Cataluña y Aragón, las que más han sufrido son todas las variedades de fruta temprana, fruta de hueso, melocotones, paraguayas, cerezas, los frutos secos o los almendros. Las organizaciones agrarias están echando cuentas tanto de hectáreas afectadas como cultivos que se han perdido en algunos casos por completo. Óscar Moret es el responsable de frutas de UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón.
Cultivos frutales en estos momentos están en un momento en el mes de abril donde son una gotita de agua y son muy sensibles a las heladas, con lo cual los daños en fruta pues son muy elevados. Nuestra valoración en estos momentos, a esperas de una noche donde creemos que puede haber más heladas, pues nos da la sensación que va a ser una catástrofe para el campo aragonés.
Lo que faltaba.
Vaya plan.
Juan José Álvarez es director general de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se puede hacer una estimación global? La España es muy grande, pero visto lo que ha pasado este fin de semana, ¿cuál es la foto, más o menos, en general?
Pues la foto, para que los oyentes se puedan hacer una idea, en España tenemos aproximadamente 86.000 hectáreas de frutales, hablando de melocotón, nectarina y paraguayo, que son los más afectados. Y a modo de ejemplo, y la realidad es que en Lérida se ha afectado la totalidad de 51.000 hectáreas en este momento en melocotón, nectarina y paraguaya. De pera y manzana estamos hablando de un 65% de daños en las producciones. Los almendros, hablamos de 14.300 hectáreas solamente en Lérida. En Aragón, lo que ha comentado el compañero que ha dispuesto su grabación anteriormente, uh-huh, estamos hablando
de también en torno a 75-100% de las producciones de frutales que se están perdiendo. En La Rioja, yo me encuentro ahora mismo en Nájera, y se está hablando de producciones de frutas de pepita y de almendros dañados. En Navarra igual, también con viñedo. En Comunidad Valenciana, una catástrofe también. En Castilla-La Mancha, almendros. Por lo tanto, era lo que nos faltaba. O sea, el culmen de todos los daños que estamos teniendo a lo largo de todo el año, pues se ve acentuado ahora con estas heladas, que es como la gota que come el vaso a los problemas que tenemos en el campo.
Juan José, después del panorama que nos has descrito, entiendo que se da por perdida gran parte de la cosecha, ¿no?
Sí, efectivamente. Casi estamos hablando de un 75% de los frutales en este caso, en toda la zona norte, que se va a perder. Llevamos además unos años en los cuales también habíamos tenido problemas con las producciones de frutales. Si recordamos el veto ruso hace unos años, y pues ya es lo que le faltaba al sector de frutas.
Juan José, ahora mismo, ¿en qué fase están los cultivos para los que únicamente somos consumidores? ¿Cuándo tocaba recolectar? ¿Da tiempo, no da tiempo? ¿Se puede salvar?
Bueno, pues lo que hablamos concretamente en lo que son melocotón, nectarina, estamos hablando que se recolectaría más adelante, pero estábamos en la nacencia y naciendo estos frutales, en los cuales pues la flor había sido hace un mes más o menos, y ya estaban pues estos brotes de estos frutos que se van a perder, ¿no? El caso es que es cierto que muchos de estos estaban asegurados, pero las líneas de seguros que tenemos en este momento con el monopolio Agroseguro pues no cubre pues los daños y las indemnizaciones que hacían falta para seguir adelante, claro.
Entonces vais a pérdidas en estos casos, está cubierto por el seguro.
En este caso, lo que hay que hacer es pues lo que hemos replanteado ya durante mucho tiempo al gobierno, hay que replantear el seguro agrario para que sea efectivo y se adapte a la realidad de las producciones, porque en este momento el seguro agrario está obsoleto. Y aunque sí hay hay una cantidad importante de seguro, lo que dice el gobierno, que lo que es asegurable no es indemnizable. Pero hay muchas líneas a las cuales los agricultores no se acogen porque no son líneas atractivas para asegurar las producciones, y en este caso pues no van a tener una ayuda directa que es la necesaria para salir del atolladero en el que están en este momento.
¿Cómo lo vamos a notar nosotros? Quiero decir, si la cosecha se ha perdido y la poca que se pueda salvar, eso supone menor oferta de ese tipo de frutas. ¿Va a subir el precio sí o sí? ¿Más?
Aquí, como nunca va acompañada la oferta de la demanda, en este caso, que habrá fruta de hueso de Andalucía, se va a recoger también en los próximos meses, y será la que saldrá a la venta en los mercados. Por supuesto, seguramente puede que haya un repunte en el precio del consumidor. Lo que es cierto es que el agricultor va a seguir cobrando lo mismo en origen. Por lo tanto, estamos otra vez de nuevo. Lo que esperamos es que la ley de la cadena alimentaria que se aprobó en el mes de diciembre sea una realidad y sea efectiva. Entonces se ponga precio ajustado y necesario al agricultor para que no tenga pérdidas.
Pero entiendo que esa ley, que ya ha entrado en vigor, se cumplirá, tendrá unos plazos de adaptación y se tendrá que cumplir ya para esa fruta de este verano, ¿no?
Es lo más deseable y lo que todos estamos pidiendo, que esa ley sea una realidad, porque hasta el momento la ley que se aprobó y se hizo pública en el mes de diciembre, a día de hoy no ha sido tan efectiva como los agricultores y los ganaderos pues desean, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que siempre hemos dicho es que la ley de la cadena alimentaria perfecta y la que tenía que ser sería un tercio de beneficio para el productor, que somos los agricultores y ganaderos, un tercio para la industria y un tercio para la distribución. Esa sería una ley justa, pero de momento pues...
¿Y ahora mismo cómo está esa proporción en líneas generales?
Bueno, la proporción es que todavía nos ha puesto un precio a lo que nosotros producimos, y lo que está claro es que no podemos vender con pérdidas. Claro. Lo que tenemos son un incremento de costes de producción a los cuales no podemos hacer frente, y lo que no se puede hacer es vender pues por debajo de esos costes de producción. Es lo que le hemos pedido al gobierno, y bueno, parece ser que el ministerio sí quiere que esto sea una realidad. Está la agencia, la AICA, que es la agencia de la industria alimentaria, que puede vigilarlo, y las comunidades autónomas, y habrá que poner precio a nuestras producciones también en las comunidades autónomas, y lo que sea efectivo, que si un kilo de una producción de melocotón vale lo que vale, pues que le pague al agricultor y sea siempre por encima de los costes de producción para poder hacer frente a estos costes.
Costes de producción de los que estás hablando ahora, y uno de ellos es el empleo, ¿no? El campo da trabajo a miles de personas. Si no hay cosecha, ¿los trabajadores del campo son también fijos discontinuos? ¿Esto cómo funciona? ¿O tenéis alguna excepción?
Bueno pues esta es otra de las cosas que estamos sufriendo con la reforma laboral, porque la nueva reforma laboral no ha contemplado las características del sector agrario.
Si hay una cosa
que es característica del campo, es la temporalidad y la estacionalidad. O sea, va innata a la actividad agraria. Lo que no podemos es hacer lo que pretenden el gobierno en este momento, y es que hagamos fijos continuos a todos los trabajadores. Nosotros podemos hacer fijos continuos a algunos de los trabajadores, pero hasta las actividades son eventuales. Nos dan 90 días al año, según dicen ellos, para hacer contratos ocasionales. Es que las campañas no son ocasionales, son previsibles y son recurrentes todos los años. Y por lo tanto duran más de 90 días todos los trabajos que se hacen en el campo. Y lo que tienen que hacer es adaptar a la realidad del sector agrario una vez la reforma laboral. Porque se va a perder empleo, va a haber menos contrataciones. Y además, ahora con esto de las heladas, por ejemplo, en la mano de obra que se está dando en Lérida con el tema de los árboles y de los frutales, estamos hablando de 20.000 personas. Y esto va a quedar reducido también, lamentablemente, por las heladas y por la reforma laboral.
Y la última, Juan José. Por los datos que tengo, el campo arrastra un 30% de incremento en sus costes de producción, entre combustibles, fertilizantes. Esto último está siendo la puntilla. Es impresionante cómo podéis aguantar.
Bueno, esto es una... Lo llevamos reclamando, como recordaréis, desde hace ya 2 años. Antes de la pandemia, en el año 2020, ya estábamos en la calle pidiendo precios justos y que pudiéramos afrontar estos incrementos de costes. A día de hoy, 2 años después, estamos peor que hace 2 años. Hace 2 semanas, el día 20 de marzo, hemos venido a Madrid y hemos hecho la mayor manifestación que se ha hecho del sector agrario en los últimos 20 años. Y hemos venido a pedir lo que es justo, a pedir que de una vez se nos afronte y podamos hacer frente a estos costes, que el gobierno ponga medidas, pero medidas de verdad, que no nos ponga parches. De verdad, pongamos soluciones a la reforma laboral, pongamos soluciones al incremento del salario mínimo que los 3 últimos años nos ha supuesto un 38% para hacer frente a los trabajadores en nuestras explotaciones, que pongamos soluciones a la ley de cadena alimentaria, que pongamos soluciones al incremento de los combustibles, al incremento de la luz. Y de momento, pues lo que no tenemos son las soluciones reales para que el campo, bueno, pues salga adelante. Y recordemos que durante la pandemia lo hemos dado todo, hemos alimentado a la población. Y ahora yo creo que lo que tiene que hacer la administración es mirar al campo y ayudarnos de una vez.
Lo dicho, Juan José Álvarez, director general de ASAJA, otro colectivo de superhéroes. Gracias, Juan José, cuídate.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Adiós, buenas noches. Es miércoles, como todos los miércoles, dedicamos unos minutos a hablar de economía sostenible, responsable, de consumo, economía circular. Reyes Calderón, profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel y Pilar.
Hola. Ya tenemos aprobada la ley de residuos y suelos contaminados. ¿Eso qué es lo que es y qué destacarías de la ley?
Bueno, es una ley compleja. Yo me voy a quedar solo con los residuos, no voy a entrar en el agua. La ministra de Transición Ecológica celebraba la aprobación diciendo que había que luchar contra esa invasión de plástico, y es verdad que estamos completamente invadidos por el plástico, ¿no? Y esta ley, entre otras cosas, pues trata de quitarnos ese plástico de encima, ¿no? Pero, en fin, ¿la ley qué hace? Como me estabas preguntando, bueno, yo creo que podemos resumirlo en 4 puntos. Lo primero que hace es cumplir con lo acordado con Europa, es decir, transponer la norma de la Unión Europea. Para ello lo que hace es modificar nuestra ley de residuos de 2011 e incorporar pues, las principales obligaciones que derivan de esa directiva europea, de las dos, de la de 2018 y 2019. ¿En qué temas? Pues, por ejemplo, en el refuerzo de la recogida separada o en la delimitación de la responsabilidad del productor del residuo.
¿Qué es la recogida separada, Reyes? Perdóname.
Separar para bioresiduos domésticos un tipo y otro tipo. Es decir, pues lo que estamos empezando a acostumbrarnos ya, pero que no tenemos desde el punto de vista público todos los la separación de bolsas en todas las partes, ¿no? Entonces, lo que dice esta ley es que antes del 30 de junio del 2022, en el año que estamos, para las entidades locales con más de 5.000 habitantes y las que sean más pequeñas antes del 31 de diciembre del 23, tenemos que implantar esas recogidas separadas. Me decía una señora el otro día que ella separaba en distintas bolsas los bioresiduos de los no bioresiduos, los plásticos, los cartones, etcétera, y que vio un día que después de separarlo el camión los mezclaba todos. Y es que es verdad que a veces no las comunidades o los municipios no han tenido esa capacidad y entonces, bueno, la gente con toda su buena fe lo hace, pero luego no se separan los residuos, ¿no? También, por ejemplo, los residuos textiles, algunos residuos domésticos peligrosos, etcétera, ¿no? Esa es la primera de las cosas, transponer la norma de la Unión Europea y cambiar nuestra ley de residuos. La segunda cosa que intenta hacer es prevenir la generación de recursos de residuos, por un lado, y el impacto adverso de esa generación y gestión de residuos. Y eso de prevenir y reducir el impacto, ¿cómo se hace? Bueno, pues en principio la ley marca un calendario según la cual tenemos que reducir el peso de nuestros residuos poco a poco. Entonces, para el 25 hemos de reducirlo un 13% respecto a lo que generamos en 2010 y para el 2030 tenemos que haberlo reducido en un 15%. ¿Y cómo se hace eso? Porque es muy fácil poner cifras, ¿no?, en una ley. Pues el texto encomienda a las autoridades competentes que adopten medidas, por ejemplo, en el fomento de productos más eficientes, la reutilización de los productos y componentes, etcétera. Pero no, así, con esas recomendaciones, no se prevé y no se llega a ese 15%. Y entonces hacen otras cosas, que son prohibir, poner restricciones y una cosa que Pilar me va a decir enseguida, porque es lo que nunca dejaría de hacer este gobierno, que es
poner impuestos.
Exactamente.
Vaya, hombre, qué original.
Este entonces, gobierno no entiende una ley sin impuesto.
Exactamente. Entonces, ¿qué se prohíbe? Pues cosas que todos nos parecen comunes, como las pajitas que les gustan tanto a los niños pequeños, los bastoncillos de algodón, los cubiertos, platos o agitadores de bebidas de plástico, esos palitos en los que se sujetan los globos, también los recipientes para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, etcétera, ¿no? Las anillas de plástico, los artículos monodosis, etcétera, se prohíben todo este tipo de materiales. Y después se restringen otros. Concretamente se ponen restricciones a los plásticos de un solo uso, ¿no? Los vasos para bebidas, las tapas, tapones, los recipientes de alimentos, y se pone un calendario también. En el 2026 tendremos que tener el 50% menos que en 2022 y en el 2030 el 70% de peso menor respecto al 22. Y todos los agentes implicados pues tenemos que ponernos al día. Por ejemplo, las administraciones deben de dar ejemplo en esto, y si alguno de nuestros de tus oyentes, Ángel, va a una administración y le dan un vaso de plástico, o una botella de plástico, hay que decirles que no. Tienen que fomentar el consumo de agua potable en los espacios públicos mediante el uso de fuentes. Eso pone la ley, que pongan fuentes.
O llevas tú tu botella.
O te llevas tú tu botella. Y también dicen que esto a las familias numerosas nos gustará, aunque a los hosteleros no les gustará demasiado, es que los establecimientos de hostelería y restauración deben ofrecer a los consumidores la posibilidad de consumir agua no envasada. O sea, de manera gratuita, obviamente, agua del grifo.
El asunto de los impuestos, ¿puedes profundizar un poco más?
Espera, que llegaba a eso ahora. Dos impuestos. Dos impuestos. Los impuestos siempre están.
O sea, vas con tu agua. O bebes en la fuente o pagas.
Y encima te meten un palo, normal.
Exactamente. Impuestos. Unos impuestos que tienen al sector de bebidas y alimentos en pie de guerra. Porque esta ley ha salido sin ningún tipo de consenso. Y además, hemos querido ser más papistas que el Papa. Y nuestra reglamentación va mucho más allá, no mucho, pero un poquito más allá de la normativa de la Unión Europea. Es decir, hemos querido ser, bueno, los recicladores del mundo mundial. Cosa que creo que la ministra no ha entendido bien su cargo, porque su cargo se llama ministra de Transición Ecológica. No es que hagamos, de repente seamos ecologistas, sino que tenemos que ir poquito a poco haciendo esa transición, y aquí se ha querido hacer muy rápido. ¿Qué impuestos han puesto? Un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables a los que estarán sujetos la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria de esos productos, salvo en el caso de medicamentos o de productos de uso hospitalario. Es decir, que se graban 0,45 euros por kilogramo, esa es la base imponible, de la cantidad de plástico no reciclado que tenga tu envase. 0,45 euros por kilogramo. Y después se añade otro impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos para incineración o coincineración. Es decir, que cuando tú vas a entregar los residuos en un vertedero, tienes que pagar un tributo.
Pagas también. Pero yo no entiendo una cosa, Reyes. Cuando se inventaron lo de las monodosis en los alimentos, por ejemplo, y en las bebidas, lo que se decía es: se tira tanto porque se compran grandes cantidades, han cambiado las familias, han cambiado la forma de consumir, y por lo tanto es mejor que haya monodosis, porque así no desperdicias tanta comida, las personas que viven solas o que son familias más pequeñas pueden comprar aquello que necesitan, y ahora esto se prohíbe.
No, efectivamente.
Nos queda un minuto.
Vuelvo al tema de la transición ecológica. Estas leyes tan lineales que dicen, no, ahora acabamos con el plástico, pero la cuestión es que el plástico está metido dentro de una cadena, dentro de una cadena alimentaria, dentro de una cadena de bebidas, dentro de nuestra vida. Entonces, para solucionar una cosa se estropea otra. Vamos a cambiar los plásticos por madera, los cubiertos de madera, por ejemplo. La madera, que talar un árbol, le estábamos diciendo, ¿cómo no tales un árbol? Tienes que hacer cualquier cosa menos talar un árbol. Pero ahora vamos a tener que talarlos para quitar el plástico. Lo que tenemos que hacer es una transición pensada y razonada de la ecología, que a todos nos preocupa, sin que nos llevemos el sector por delante y sin que nos llevemos al resto de la humanidad por delante.
Bueno, a los árboles, con lo importante que es abrazar un árbol hoy en día.
Digo que continuará. Me parece que esto no ha hecho más que empezar.
Me parece que no.
Pues
me
eso.
Que no.
El próximo día más.
Viva Reyes, la transición.
Reyes Calderón, profesora, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Chao, Reyes.
Pilar, adiós. ¿Has hecho la renta? ¿Has hecho la renta ya?
Es que no lo quiero ni pensar.
Ya, pues venga. Ánimo.
La que viene.
Ánimo.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, el Barça por el pase en la Europa League.
Toma ya, qué música.
Desde las 8:30, la ida de los cuartos de final. Eintracht Barcelona.
Banquillo Elena.
Este jueves, el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, el aguacate con un 30% de descuento. Llévate la bandeja de 3-4 piezas por solo 1,39. Día, paga menos.